Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Cómo están amigos y amigas epicéntricos y epicéntricas? Hoy tenemos un programa muy interesante porque está con nosotros la joven congresista de Avanza País, Adriana Tudela. Ella es abogada, tiene 33 años, varios proyectos de ley en cartera que ha presentado, ya nos los va a detallar. Y también es interesante su punto de vista porque se reconfirma, ultraconfirma la desaprobación, esta vez con la premisa de la desconfianza al presidente Castillo, que ha alcanzado el 73%. Y así recibimos a Adriana Tudela en un contexto de enfrentamientos con los dos principales poderes del Estado enfrentados y con altísima desaprobación. ¿Cómo está, Adriana? Muchísimas gracias por estar en Grado 5. Gracias.
Muchísimas gracias a ti, René.
¿Cómo está, Adriana? Bueno, lo primero, se reconfirma, como digo al inicio, la desaprobación del presidente Castillo. Esto ya no daría para más. Estamos hablando ya de un 73%. ¿Cómo toma eso usted?
Bueno, creo que es bastante lógico que podamos ver estos niveles de desconfianza porque todas las acciones que está tomando este gobierno, las decisiones que está tomando Pedro Castillo, van dirigidas básicamente al copamiento de las instituciones y al debilitamiento de las instituciones por dentro. Y eso evidentemente va a generar desconfianza, porque finalmente, para poder generar confianza en la ciudadanía, debemos hacer todo lo contrario, ¿no? Trabajar en tener instituciones más sólidas, más transparentes, y solamente así vamos a poder generar confianza en la ciudadanía, ¿no? Y creo que el gobierno de Pedro Castillo se está esforzando en hacer justamente lo contrario.
Sí, de acuerdo. Eso hay consenso en ello. Pero también el Congreso tiene una altísima desaprobación, 11% solo de aprobación, ¿no? Y también se puede percibir al Congreso que al Congreso no le encantan mucho precisamente las instituciones, ¿no? Como la SUNEDU. Antes de hablar de la SUNEDU, ¿hay alguna autocrítica, sobre todo porque esperamos que la derecha joven, como la representada por ti, por el señor Cavero, Rosángela Barbarán, o fuera del Parlamento, Lucas Gersi? No he visto muchos representantes jóvenes de izquierda, por lo menos en el Parlamento, pero los que vemos en ustedes una derecha más liberal, más progresista, digamos, ¿han pensado en una autocrítica y han pensado en cómo explicar esta altísima desaprobación mayor que la de Castillo por parte del Parlamento?
Sí, bueno, yo he señalado en diversas oportunidades varias críticas hacia el proceder que ha tenido el Congreso, pero creo que es importante hacer una distinción, ¿no? Que creo que no es equivalente la desaprobación que tiene el Ejecutivo a la desaprobación que pueda tener el Congreso de la República, porque en el Ejecutivo, en el gobierno, las decisiones se toman de manera absolutamente vertical. Finalmente es el presidente de la República quien toma decisiones y esas decisiones se ejecutan hacia abajo. No sucede lo mismo en el Congreso de la República, que es una institución en la cual el poder está altamente diluido en 130 personas. Estas 130 personas tienen ideas distintas, conviven en el Congreso adversarios políticos. El proceso de toma de decisiones es bastante más complejo que en el caso del Ejecutivo. Y eso finalmente también contribuye a generar mucha desaprobación, porque que sea tan difícil tomar decisiones dentro del Congreso genera frustración en la ciudadanía e incluso dentro de los congresistas también. Yo muchas veces me veo muy frustrada por cómo veo que no se logran generar consensos respecto a cosas que son lógicas, cómo no se toman decisiones. Y justamente por ahí va mi autocrítica, ¿no? Yo creo que el Congreso le ha fallado a la ciudadanía en tanto no ha logrado convertirse en un verdadero contrapeso al desastre que ha terminado siendo este gobierno, ¿no? No hemos ejercido el control político con la firmeza con la cual debimos haberlo ejercido, y creo que finalmente también por los precedentes políticos que tenemos, en particular por el cierre del Congreso que tuvo lugar el año 2018, en gran medida la capacidad de fiscalización y de ser un contrapeso del Congreso se ha visto neutralizado, ¿no? Hay mucho miedo.
Pero Adriana, pero detengámonos ahí. Cuando tú dices, usted dice que no se ha fiscalizado como se debió, ¿se refiere básicamente a la vacancia? O sea, ¿desde un inicio?
Perdóname, René, se cortó y no pude escuchar tu pregunta.
Sí, perdón. Cuando usted habla de fiscalizar al presidente Castillo, que el Congreso no fiscalizó como debió fiscalizar, se refiere básicamente a la vacancia, ¿no? Porque desde mi percepción, desde mi humilde percepción, creo que más bien ímpetus como el suyo de vacar, por más que ahora el tiempo podría darle la razón, ¿no? Pero digamos, que la población haya percibido un ímpetu vacador desde el principio, incluso desde antes que diera su discurso presidencial, ¿no ha sido contraproducente más bien?
No, yo creo que más bien los altos índices de desaprobación que vemos frente al Congreso se deben en parte a que no hemos logrado la vacancia cuando, como tú bien dices, el tiempo nos ha demostrado que hay una evidente incapacidad moral en Pedro Castillo, y no solamente me refiero a la vacancia cuando hablo de control político, me refiero también a las censuras a los ministros, a los gabinetes incluso, solamente cuatro gabinetes, todos ellos inaceptables, ¿no? Entonces, creo que finalmente el hecho de que el Congreso digamos, se haya convertido en un ente digamos, más discursivo que realmente proactivo está generando mucha frustración y desaprobación finalmente por parte de la ciudadanía, ¿no? Y creo que el no haber podido lograr los votos para la vacancia también influye en ello.
De acuerdo. Ahora, también, ¿qué le parece el hecho de que, o sea, usted dice que el Congreso, y dice bien, representa varias voces, están los representantes de la población, de la ciudadanía, varios partidos políticos, pero hay algunos que se ganan el protagonismo, ¿no? Por ejemplo, por un lado tenemos a Bermejo, que es, como se dice, achorado, peleón, pero por otro lado tenemos a su correligionaria, Patricia Chirinos, que también es bien disonante, por decirlo de alguna manera, y pareciera que la población se siente atrapada entre Bermejo y Patricia Chirinos, por ejemplo, ¿no? Quienes podrían representar muy bien la desaprobación de ambos poderes del Estado. Y usted es correligionaria de Patricia Chirinos. ¿Le gusta cómo actúa Patricia Chirinos? ¿Cómo habla? ¿Cómo grita? ¿Cómo se agarra a insultos, a epítetos con otros parlamentarios? ¿Cree que eso es saludable para la imagen del Parlamento en un contexto tan delicado para la democracia?
Mira, yo creo que más allá de las diferencias que podamos tener respecto a los estilos que tiene cada congresista, y hay congresistas que tienen estilos más confrontacionales, otros que tienen estilos más conciliadores, fuera de la discusión respecto a los estilos, creo que la comparación que estás haciendo entre Patricia Chirinos y Guillermo Bermejo, digamos, es digamos, bastante, bastante alejada, digamos.
Son congresistas los dos.
Los dos son congresistas. Guillermo Bermejo es un congresista que ha sido sindicado teniendo vínculos bastante cercanos a grupos terroristas. Es un congresista que está planteando abiertamente atentar contra principios básicos de la democracia, atentar contra el Estado de Derecho. Patricia Chirinos no está en esa posición, y podremos tener discrepancias en cuanto al estilo y en cuanto al nivel de confrontación al cual llega cuando debate, pero creo que no es bajo ningún punto de vista comparable con las críticas de fondo que se le hacen a Guillermo Bermejo.
De acuerdo, de acuerdo. O sea, Guillermo Bermejo, digamos, en términos de procesos que ha llevado a cabo, su discurso frente a la democracia, lo hemos escuchado en audios, podría ser percibido como más peligroso, pero no te olvides que Patricia Chirinos también fue vinculada a Odebrecht, también fue procesada a Chimpún Callao, se le investigó, y a fin de cuentas el señor Bermejo salió, digamos, se archivaron las denuncias en su contra también, ¿no? Pero a lo que voy es a un poco de marketing, un poco de estrategia, ¿no? O sea, al margen de los temas de fondo, ¿crees que hay un error de estrategia en el Parlamento, ¿no? Por ejemplo, verte a ti en la pro vacancia con López Aliaga, cuando, digamos, mucha población quería una derecha distinta, y verlos con personas mayores que de repente los podían unir algunas causas temporales, pero como que están, de alguna manera, chupándoles la sangre a ustedes. ¿Lo ves así o no?
No lo veo así, porque creo que el contexto que estamos atravesando es un contexto, digamos, bastante singular. Estamos enfrentando una amenaza totalitaria contra nuestro sistema democrático y contra nuestro Estado de Derecho. Entonces, creo que en este contexto de crisis y en el cual está en riesgo básicamente el futuro de nuestro país, creo que debemos dejar algunas diferencias de lados que están ahí, que existen, eso nadie lo niega, en defensa de por lo menos principios básicos sobre los cuales nosotros podemos construir un país a futuro. Y si nosotros no somos capaces de dejar nuestras diferencias de lado y unirnos para defender nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia, digamos, en el futuro no vamos a poder ni siquiera discutir esas diferencias que tenemos, ¿no? Entonces creo que es importante tener las prioridades en orden, saber, digamos, dejar diferencias de lado en momentos de crisis para defender un bien superior, que es finalmente la posibilidad justamente que tenemos de tener esas diferencias. Si no hay democracia, si no hay Estado de Derecho, no existe la posibilidad de manifestar libremente las diferencias que existen.
Y eso es clave y queda clarísimo. Estamos hablando básicamente de este ímpetu constituyente, ¿no? De la Asamblea Constituyente. Antes de entrar al tema de la Asamblea Constituyente y a tus proyectos de ley, porque tienes tres proyectos de ley bastante interesantes que podrían acompañar un eventual adelanto de elecciones, porque son parte de una reforma política. A eso voy. ¿Cuál es la salida que propone Adriana Tudela? ¿Qué salida propone a la crisis actual en este momento tan álgido? ¿Qué propones, Adriana?
Bueno, para mí yo me mantengo en que la vacancia es la salida no solo lógica, sino la salida constitucional. La figura de la vacancia por incapacidad moral está contemplada en la Constitución justamente para casos como el que estamos viviendo hoy. Y a mí me genera, digamos, no sé si me llama mucho la atención, ¿no? Que hayan personas que prefieran aprobar, digamos, reformas constitucionales con nombre propio que simplemente hacer uso de una figura que ya está contemplada en la Constitución para poder salir de esta crisis. Ahora, soy perfectamente consciente del desafío y la dificultad que implica conseguir los 87 votos por la vacancia. Y es por ese motivo que yo ya he señalado antes que si llegado a cierto punto no vemos otra salida que el adelanto de elecciones, yo estaría más que dispuesta a apoyar esa salida. Pero no considero que sea realmente una salida que vaya a solucionar ningún problema de fondo, ¿no? Porque básicamente sería aprobar una reforma constitucional pensada para el caso en concreto sin una mira a largo plazo, que va a implicar básicamente volver a repartir las fichas que ya repartimos el año pasado. Es una especie
de... Sí, claro, claro. Ahora vamos a hablar de tus proyectos que podrían acompañar esa eventualidad. El punto es que hablar de la vacancia, que es una salida lejana, por lo que vemos, por las componendas dentro del Congreso, los niños, etcétera, los favores políticos, lo que se ve también es que no reconocen la desaprobación del Congreso y por eso, de alguna manera, postergan la salida de que se vayan todos, ¿no? Como que no están reconociendo el rechazo a la ciudadanía, sea por la razón que sea, ya sea por lo que tú dices de que son varias voces, que los congresos siempre son impopulares en la mayoría de países, pero lo cierto es que la vacancia implica la salida del presidente más no del parlamento, y hay un grueso de la ciudadanía, más del 80% hasta donde recuerdo de las encuestas, que optaría porque se vayan todos, no solo Castillo.
Sí, y nuevamente yo entiendo y comparto la frustración de la ciudadanía frente a la crisis, pero nosotros no podemos, digamos, patear el orden constitucional y el orden de sucesión constitucional y pasar por encima.
Pero si se ponen de acuerdo, sí.
Aprobar reformas.
Sí, porque ustedes pueden ser poder constituyente como parlamento.
¿Perdón?
Si se ponen de acuerdo, sí podrían. Porque ustedes son congresistas, no, pueden ser constituyentes
es
también.
Crítica, ¿no? Que digamos, si nosotros vacáramos a Pedro Castillo, tendría que asumir la vicepresidenta Dina Boluarte y digamos, tendríamos que respetar el orden de sucesión constitucional que está previsto en la Constitución. Digamos, en el caso de las elecciones adelantadas, si bien es algo que yo apoyaría si llegado el momento, es la única salida que vemos a esta crisis. Finalmente sí implica cierto daño constitucional, genera un nivel de impredictibilidad que nos va a afectar como país y además abre una puerta que a futuro puede ser peligrosa. Entonces, digamos, yo entiendo y comparto perfectamente la frustración que tiene la ciudadanía frente al Congreso y sobre todo frente al gobierno, ¿no? Que finalmente es el responsable de esta crisis, pero creo que no podemos pasar por encima de las instituciones, pasar por encima de lo que señala la Constitución, o como mínimo no tener en consideración las consecuencias que pueden tener las decisiones que tomamos hoy a futuro, y que debemos ser muy cuidadosos.
Eso implica una madurez y una mayor comunicación con la ciudadanía, porque la ciudadanía, ya acá entramos al terreno de la legitimidad, tanto de la vacancia como para el que se vayan todos, podría percibir que se vaca Castillo solamente por la angurria de poder del Parlamento, que quiere quedarse en sus curules y no salir como clama la ciudadanía, ¿no? Entonces es una situación bastante tramposa, digamos, complicada.
No, digamos, la vacancia que se ha propuesto contra Pedro Castillo es una vacancia que se fundamenta en la evidente incapacidad moral que se ha manifestado, desde mi opinión, desde el primer momento en que se nombró a un gabinete con elementos con vínculos preocupantemente cercanos a grupos terroristas, como podría ser el exministro Béjar, Guido Bellido, Iber Maraví. Digamos, desde ese momento, para mí no había marcha atrás. Para mí fue evidente que había una incapacidad moral, y creo que el tiempo me ha dado la razón. Creo que lo que hemos visto después, en el caso Zarratea, el plagio de la tesis, etcétera, 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 son distintas manifestaciones de esta incapacidad moral. Entonces, no hay realmente mayor fundamento, en mi opinión, para decir que la vacancia se fundamenta en una angurria por poder, porque si se vaca Pedro Castillo, quien asume es Dina Boluarte. Y en eso sí soy bien clara. Nosotros tenemos el deber de respetar el orden de sucesión constitucional. Es decir, no hay vacancia dos por uno. Eso no existe.
De acuerdo, de acuerdo. Vamos a tus proyectos, porque has presentado tres proyectos, ¿no? Un proyecto que tiene que ver con el voto voluntario, otro con los distritos uninominales y la renovación del Congreso. Hablemos del voto voluntario y de la renovación del Congreso, que son medidas que la población recibiría con agrado, porque lo del uninominalismo es un poco complicado de explicar. Hablemos del voto voluntario. ¿En qué anda? ¿Lo presentaste y cómo va?
Bueno, sí, ya hemos presentado el proyecto de ley del voto voluntario y los otros dos, que forman parte de un paquete de reformas políticas. ¿Me escuchas?
Te escucho, sí, adelante. Sí.
Que forman parte de un paquete de reformas políticas que lo que buscan es hacer cambios de fondo. Una reforma política de verdad, que no sea meramente superficial, como sucedió, creo yo, con la reforma política que se aprobó hace algunos años y que estamos viendo que no nos ha dado ningún resultado que pueda ser considerado bueno. Creo que estuvo mal enfocada, y creo que la reforma política tiene que ser una reforma de fondo que genere cambios estructurales que nos lleve a mejorar la representatividad.
¿Te parece que el voto voluntario sería un cambio estructural?
Sí, creo que sería un cambio estructural que va a mejorar muchísimo la institucionalidad y la fortaleza de los partidos políticos y la calidad de los partidos y de los candidatos. Porque lo que sucede el día de hoy con el voto obligatorio es que los partidos políticos tienen un público cautivo. Todo el mundo tiene que ir a votar. Por lo tanto, los partidos no tienen que hacer un trabajo real de convencimiento para obtener el voto de la ciudadanía. Es más, en la gran mayoría de los casos reciben votos.
De acuerdo, ya profundizaremos sobre eso en otras entrevistas, pero ¿cómo va el proyecto? ¿En qué etapa se encuentra?
Ah, todavía no ha sido debatido en la Comisión de Constitución, pero entiendo que ya debe haber sido decretado a la Comisión, y espero que pueda ser debatido junto con otros proyectos de reforma política, ¿no? Porque sí creo que es importante.
Este proyecto de renovación del Congreso es importante. El de renovación del Congreso.
Individualmente.
El de renovación del Congreso, Adriana, por favor. Es importantísimo ese proyecto, el de renovación del Congreso.
Ese proyecto lo que plantea es básicamente reducir el periodo parlamentario de 5 años a 2 años y medio. Y permitir que sea el ciudadano quien evalúe el trabajo del congresista, ¿no? Y con esto creo me quiero remontar un poco al referéndum que hubo en el año 2018, el cual prohibió la reelección parlamentaria, que creo que ya nos estamos dando cuenta de que fue un error, ¿no? Y creo que en parte los problemas que estamos viendo en el Parlamento hoy se deben justamente a eso. Pero creo que finalmente el resultado de ese referéndum reveló un descontento real, porque existe un problema real de desconexión entre congresistas y ciudadanos. Y justamente lo que estoy buscando con esto es hacerle caso a esa desconexión y a ese descontento legítimo que se manifestó en ese referéndum, pero encontrar una solución que realmente solucione el problema, siendo redundante.
Entonces, lo que estoy planteando es que cada 2 años y medio acoges este rechazo ciudadano. El tema es que están todavía en, un poco en la nebulosa, ¿no? No hay la fuerza para poder debatirlos. Por último, Adriana, te prometo, y ojalá accedas a otras entrevistas para profundizar sobre esos proyectos, pero ¿qué tendría que pasar entonces para que tú digas ya, nos vamos todos? ¿Qué tendría que pasar? Con esa pregunta termino.
¿Qué tendría que pasar? Bueno, creo que la crisis tendría que llegar a un punto tan álgido y frente a una negativa por parte del Congreso a aprobar una vacancia, creo que el paso siguiente sería adelantar las elecciones, si bien creo que no debería ser, digamos, la alternativa que deberíamos promover de buenas a primeras.
De acuerdo. ¿Cómo va Avanza País como partido? ¿Cómo van las relaciones con Hernando de Soto? ¿El partido está creciendo? ¿Se está diluyendo? ¿Cómo va?
Bueno, la bancada tiene una relación bastante estrecha con el partido y de hecho estamos trabajando en una reestructuración y fortaleciendo las bases del partido. Estamos haciendo un trabajo, digamos, a nivel doctrinario y realizando muchas actividades de la mano del partido. Con Hernando de Soto mantenemos una relación bastante cordial, sin embargo, él dio un paso al costado respecto a Avanza País y esa situación hasta el momento se mantiene así.
Uh-huh. Ok, la última pregunta, porque mis amigos abogados de la universidad, me están pidiendo que te pregunte por el Código del Trabajador, el anteproyecto que ha presentado Betsy Chávez, que elimina los requisitos para formar sindicatos y la tercerización. ¿Cuál va a ser tu actitud frente a ese proyecto como oposición?
Mira, la verdad es que me encantaría poder darte un análisis profundo respecto a esto. No he tenido la oportunidad todavía de leer con detenimiento lo que están planteando en el código. Respecto al tema de la tercerización, que es un tema que ya se ha aprobado vía decreto supremo de manera inconstitucional, sí puedo mencionar que estoy totalmente en contra de que se haya restringido de esa manera la tercerización, que finalmente atenta contra principios constitucionales y no deberíamos permitir que eso suceda.
De acuerdo. Un último mensaje a las personas que quisieran ver una diferencia entre ustedes y la derecha extrema rancia, ¿no? Digamos, los más antiguos, los más gastados. ¿Qué les dirías a gente que quiere creer en ustedes, quiere seguirlos, pero que tiene dudas?
Bueno, que creo que como derecha tenemos muchísimos retos por delante, ¿no? Y creo que el principal de ellos es ejercer una defensa de principios claros. Y hacer una defensa de principios como la libertad, la libre contratación, etcétera, no meramente en base a los resultados que nos dan, sino en función a que vivir en libertad es siempre mejor que vivir oprimidos y bajo el control del poder estatal. Y es eso, creo, que lo que tenemos como principal desafío por delante, ¿no? Ser una derecha que no tenga miedo de decir que es de derecha, que no tenga miedo de definir los principios en los cuales cree y que sea absolutamente franca y transparente al respecto.
¿Apoyas el proyecto de Unión Civil de tu compañero Alejandro Cabero?
Sí.
¿Y por qué no el de matrimonio igualitario? ¿Por lo mismo? ¿Por una razón estratégica?
Bueno, yo, digamos, respecto al matrimonio igualitario, tengo mayores reparos. Creo que respecto a la Unión Civil es la medida sobre la cual hay mayor consenso y que deberíamos avanzar en torno a ello.
Perfecto. Se nos quedó corto el tiempo, Adriana. Espero tenerte en otra oportunidad, ya sea aquí o en réplica en la noche. Muchísimas gracias a la congresista Adriana Tudela de Avanza País por estar con nosotros en Grado 5. Hasta una próxima oportunidad, muchas Adriana. Gracias.
La próxima.
Gracias. Bien, fue la congresista Adriana Tudela de Avanza País. Importantísimo escuchar estas voces jóvenes de la derecha peruana, que esperamos sea distinta a lo que ha sido la derecha extrema tradicional. Muchas gracias por estar con nosotros en Grado 5. Hasta una próxima oportunidad mañana y hoy en la noche a las 8 en Réplica Epicentro.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.